to love the God and to fear the flame. No lo sabrás, Mónica Rubio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero llevo toda la mañana poniendo canciones de un amigo y de un compañero de esta casa que ha tenido una operación un poquito complicada en estos días atrás, que la ha superado estupendamente, que ya bueno, está casi perfecto. Y como yo siempre le digo que le robo las canciones, porque le robo las canciones de su carpeta, es que el muchacho tiene buen gusto, entonces por eso se las robo de vez en cuando. Y hoy estoy haciendo eso, robándole todas de su carpeta.
Para que no está.
Un poco como homenaje y para darle vidilla, porque sí, para que vuelva pronto con nosotros, porque ahora se va a estar un tiempo, pues eso, en rehabilitación, en recuperación. Pero bueno, volverá enseguida con nosotros. Y ahí ya le digo de aquí que ya las tengo muy utilizadas, o sea que tiene que empezar a añadir alguna que otra. Mónica Rubio, he leído el correo que me mandabas ayer, porque siempre preparamos el guión y la verdad es que me gusta. A ver, me ha gustado la pregunta que me haces sobre si me gusta la trufa negra y eso. Pero ahora te contestaré. Vamos primero por nuestra noticia de ámbito nacional, que tiene que ver con 64 paraguas, 139 televisiones y 203 bicis.
Ajá, que a ver si sabías qué tienen en común.
Vamos a ver, ahora lo sé.
Ah, sí, con truco.
Pero con el guión.
La pregunta, exactamente, la cuestión es qué tienen en común. Pues tienen mucho y nada bueno. Todos son basura. Son bienes o productos sacados del fondo de los mares, de las playas y costas, de las riberas de ríos o de lagunas o lagos interiores. Y están sacadas dentro de una campaña internacional que es Limpieza Internacional de Costas, de una entidad también internacional que es Ocean Conservancy, para la conservación de los océanos. Y lo que nos han enviado son los datos del año pasado, de 2011. Y estos son algunos de los objetos para que nos llamen la atención, ¿eh? Paraguas, televisores, bicis, barbacoas, 72 barbacoas, 155 inodoros, 271 carritos de la compra o 195 móviles. Por ejemplo, cosas raras que han extraído. ¿Y por qué hacen esto? Porque yo muchas veces me pregunto si realmente merece la pena irte a la playa o a los ríos a limpiar lo que otros han tirado. Yo participo en esas cosas porque me planteo, digo, ¿tengo yo que quitar aquí lo que ha tirado alguien que sabes, que no tiene vergüenza ni la conoce porque tiran lavadoras?
Qué bonita esa expresión. No tiene vergüenza ni la conoce.
Es que sí, es de aquí de Murcia también. Y digo, bueno, si vale para eso. Pero en esta campaña lo que sí te dicen es que todo esto, que es un movimiento, es el movimiento de voluntariados más grande, mayor evento del mundo, ¿eh? En cuestión de conservación de mares y fondos marinos. Sirve primero para que la gente se conciencie, para que la gente lo vea, porque ellos dicen que la contaminación marina no es tan visible como otras contaminaciones. No sabemos lo que hay en el fondo del mar y parece que tampoco nos importa mucho. Entonces esta campaña sirve para hacer visible esto. Sirve para tener un conocimiento de qué es lo que la gente echa, qué hace con sus residuos, qué está pasando, ¿no? Y aparte de concienciar de que no tiene que hacerlo. Sirve para involucrar a la industria, de manera que hagan mejores envases y usen mejor tecnología, menos contaminante, y sirve para, su intención por lo menos, para cambiar normas, hacer las normativas más adecuadas, más adaptadas a la realidad. Que me parece, según va subiendo el escalafón, cada vez más importante los objetivos que tienen. ¿Por qué es un tema nacional? Porque España se introdujo en esta campaña el año pasado por primera vez. La campaña lleva, con este año actual, lleva 27 años, ¿eh? Que ha movido a 9 millones de personas y, bueno, cantidades indecentes de basura. Pero España se introdujo el año pasado, que son los datos que tenemos, en 2011, y en España se sacaron 8.000 kilos de basura y se recorrieron, fíjate, solamente 14 kilómetros.
¿8.000 kilos de basura en 14 kilómetros?
Sí, vale. Claro, ten en cuenta que son voluntarios, han hecho 23 salidas, que son casi 2 al mes. Yo creo que no se puede pedir más. Y con eso han sacado, pues, ¿qué han sacado? Pues cigarrillos a punta bala. Han sacado tapones y tapas de botes. Han sacado bolsas de plástico, envases de comida, botellas de plástico, trozos de plástico ya que no se sabe ni lo que es, toallitas de bebé, ese tipo de cosas, latas, removedores, pajitas removedores y platos y cubiertos de plástico. Han sacado de todo de todo, cantidades inmensas. Y bueno, este mismo fin de semana había una última o una más de las actividades de este año en el Río Segura, en Rincón de Seca, ¿puede ser que se llame? Sí, Rincón de Seca. No conozco, pero ahí se estaba haciendo una actividad de ese tipo con un montón de asociaciones murcianas, por lo menos, involucradas en esta actividad. Dime.
Yo, que esta semana es que he leído una noticia de estas curiosas que te llaman la atención y resulta que es que los... creo que eran los barbos del Ebro y de los ríos españoles. Que
no están inflamados más que en el precio.
No.
Porque te van a voltar en...
Exactamente.
Claro.
Que estaban hipermedicados.
Es mejor que nosotros.
O sea, que los tenemos sanos ahí con un antiinflamatorio para que... En fin, esto es locura. Nos estamos cargando al planeta.
A mí a veces me preguntan, Mónica, ¿qué tal está la naturaleza? Ay, yo soy muy animosa, porque yo soy muy animosa, ¿no? Le digo, tú beberías de ahí de un río, pero ya, si quieres poner un lugar paradisíaco ahí en Asturias y tal, ¿tú beberías de un río? Y ya empiezan a pensárselo. Digo, pues mejor que no bebas, ¿sabes? Porque... Así estamos, o sea, no te puedes fiar.
Eso es como alguna gente del campo que me ha contado que para ellos en su niñez beber agua recién caída en una piedra, ¿no? Y beber ese agua era una cosa normal y ahora nadie ni se lo pensaría, claro. ni siquiera los aljibes que sabes que están preparados para eso. Ni siquiera la gente se atreve a beber agua de los aljibes porque tienen cierto temor, aunque esté curada y todo eso.
Fíjate, yo de los aljibes había leído que incluso ya hace años la primera agua que caía se desechaba. Esperaban a que cayera, no sé, un minuto, dos minutos, una cosa así, y luego ya empezaban a acumular.
Aquí son muy, muy prudentes y se tira el agua hasta que se limpian bien los tejados y todo, ¿no? Y tienes que tener preparado las canaleras o lo que...
Sí, pues eso quiere decir que esta campaña va un poco en ese sentido, porque dice que, claro, cuando se contamina el agua, de los ríos va al agua subterránea, no es solamente que se contamine el agua y sea insalubre y que sea peligroso, es que matas la vida que hay, es que dañas la economía de la gente, son unos escalones que no te das cuenta y que, bueno, que mira, que si vale para esto, pues estupendamente.
Cualquier relación es buena. Lo que pasa es que relacionar cambio climático con trufa negra tiene lo suyo, pasando por Moratalla.
Se me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque
me... Pero
me
la pregunta que me hacías, creo que sí la he probado.
La he probado,
pero a lo mejor no es la buena.
Pues dicen que esta es exquisita, que vienen de Francia a comprarla y se la llevan ahí a los restaurantes de París, la de Moratalla. Pues el tema que me llamó la atención, precisamente acordándome de esto, es que dicen que el cambio climático que estamos experimentando, que estamos sufriendo ahora, puede provocar que haya una disminución en la producción de trufa negra y de otros productos, ¿no? Pero dicen que, claro, estos veranos cada vez más secos y más calurosos y que avanzan, que este siglo que hemos entrado va a profundizar más en eso, cada vez más seco y caluroso, pues puede hacer que se pierda la producción de trufa negra. Y me ha llamado la atención precisamente en este otoño en que yo... dicen que esta región no tiene mucha afición a coger setas, pero yo no sé tú, pero yo miro en Facebook gente que igual conozco muy poquito y están todo el día poniéndose fotos de setas y que este otoño ha ido muy bien, que ha sido espléndido, pues no sé si...
Que ha caído agua con la lluvia, como nunca, vamos.
Exactamente.
Ha caído, por ejemplo, en la zona de Carrascoy, ha caído agua dos veces lo que es un año hidrológico normal.
Uh-huh.
O sea, que es una cantidad de agua enorme. Y yo creo que he subido alguna fotografía de setas. Lo que pasa es que yo no las conozco, entonces las dejo ahí puestas, que son muy bonitas. También tienen su parte pintoresca,
sí,
¿no?
Sí, hay cubiertos por la pinocha o por lo que fuese. Pues eso, si hay alguien de Moratalla que nos puede... Bueno, di que se cogen en a partir de diciembre o así. Pues mira, que nos cuenten ya cuando llegue la época a ver si han notado algo ahí en la trufa.
Creo que había... Que este, además es un proceso así un poco complicado el encontrar la trufa.
Sí, bueno, eso va sí, con cerdos y con perros con olor específico, o sea, entrenados, porque la trufa que yo conozca crece en las raíces de encinas. En algunos sitios también este tipo de producto crece con los robles. Aquí creo que son encinas y de hecho dicen que la sequía lo que afecta es a la encina. Viven en las raíces y son simbióticos.
Sí, que se ayudan unos con otros.
Exactamente. La raíz del árbol lo que le da es que da azúcares y carbohidratos a la trufa y la trufa lo que hace es que favorece que el árbol, al estar en la raíz, de algún modo le favorece que el árbol pueda alimentarse, coger mejor el alimento del suelo. Entonces parece que esta sequía de verano que le afecta es al árbol.
Sí, sí.
Que no, es lo que han estudiado.
Sí,
en el CSIC, por si alguien quiere leerlo.
Que están de cabreados los del CSIC.
Ay, sí,
lo has oído, ¿no? Lo has leído también.
Sí, sí, sí.
Es que las noticias ahora, como son todas tan impactantes, pues claro, se te quedan con una facilidad impresionante.
Sí.
No va a haber nuevas contrataciones en el CSIC, no se pueden pagar las becas, etcétera, etcétera, con la labor que se ha hecho de ciencia en nuestro país y a través del Centro Superior de Investigaciones Científicas. En fin, que la Amazonía, y cambio de tema, ha sufrido este año pasado la menor deforestación desde que se tienen mediciones.
Sí.
Eso es en positivo.
Por eso, para acabar en positivo.
Entonces, pero espérate, ahora yo vengo con la parte negativa.
Medio positivo.
En vez de talar dos veces España, han talado solo una.
No, la región. Bueno, no, es que no es tanto. Pero sí, es va por ahí. Lo que pasa que era por acabar así hacia arriba, ¿no? Siempre con ánimo. Es cierto, se sigue deforestando, que es lo que me estás diciendo, ¿no? Se sigue deforestando, pero, oye, casi un 30% menos que el año pasado, y desde el año 2004 va disminuyendo. Por lo menos algo de lo que están haciendo parece que funciona. Se habían planteado ellos allí en Brasil, desde 1990 al 2020, disminuir un 80% y van por el 76%. Con lo cual, yo qué sé. Bueno, fíjate, la ministra de Brasil dijo, me atrevo a decir que se trata de la única noticia relacionada con el medio ambiente que es positiva para el planeta este año. Dice, la única que es positiva para el planeta. Digo, bueno, nos queda poco, pero a ver si... alguna más.
Que no sabemos realmente la importancia que tienen los bosques en nuestro planeta. Que un ser humano necesita 22 árboles para que le proporcione... Todo esto lo aprenden en el Clipper. No vayan ustedes a creer. 22 árboles, sí, para la que le proporcionen oxígeno.
Uh-huh.
No sé si es durante toda la vida, pero necesita 22 árboles.
Sí. Uno se da cuenta de lo que valen los árboles cuando, porque hay un estudio ahora, cuando te van a vender una casa sin terreno, o sea, sin ese jardín, y una casa con jardín. El precio se dispara. ¿Por qué? Porque tienen los árboles. Pero la gente no se da cuenta hasta que no tiene que pagar por ellos. Pero te voy a decir una cosa. Me hace mucha gracia, no puedo reprimirme. ¿Sabes qué entidad brasileña es la que estudia esta deforestación en la Amazonía? Se llama el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. ¿A qué es bonito?
Hoy pesquisas espaciales.
¿A qué es bonito?
Y más con el acento ese de que tiene, que es pesquisas espaciales.
Y te voy a decir, ¿y sabes cómo lo hacen? Porque se llama espaciales porque le miran por fotos vía satélite. ¿Te suena que aquí estuvimos hablando de los vigilantes de los bosques?
Oye, que tengo yo un vigilante ahí en Carrasco que yo creo que es un mirón, ¿eh? Porque viene a vigilarme a mi casa. Mónica, muchísimas gracias. Un besazo enorme y hasta la próxima semana. Me lo paso muy bien en este espacio. Y yo creo que es algo compartido con todos los oyentes, porque me lo dice mucha gente.
Me alegro, aquí a subir el ánimo.